Gracias al Señor por el privilegio que podamos estar aquí nuevamente. Gracias a Él por las alabanzas, por su palabra y por todo lo que Él nos ha regalado, de que las podamos cantar como fruto, alabar su nombre a través de nuestros labios y que Él sea glorificado. ¿Y quién es el que lo glorifica a Él? Aquellos en los cuales Él se ha glorificado. Y Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. Y si es así, somos nosotros entonces los que alabamos su nombre y lo glorificamos a Él. Y hemos escuchado ya una palabra muy maravillosa y nos pudiéramos profundizar en ella. Y reconocer el significado y el sentido y darnos cuenta y entender lo que significa. Porque todo lo que en Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió, es para o debe suceder en todos los hijos e hijas de Dios. Él fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Y Él dijo: el Hijo no hace nada, sino lo que ve hacer al Padre. Con ello quiso Él decir que en su humanidad Él no hizo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Él no vino para hacer algo propio, sino para cumplir la voluntad de Dios. Y está escrito en la carta a los Hebreos: para hacer tu voluntad he venido, oh Dios, y un cuerpo me has hecho o preparado. Y cada hijo de Dios y cada hija de Dios, en especial los enviados por Dios, se dejarán meter en la voluntad de Dios para que esa voluntad pueda suceder. La voluntad de Dios solamente puede suceder si nos dejamos meter o si nos sometemos a la voluntad de Dios. De otra forma no puede ser. Y ustedes saben, hablar sobre la voluntad de Dios es una cosa, pero hacer la voluntad de Dios es otra completamente. El Señor no vino para solamente hablar sobre la voluntad de Dios, sino que Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros no estamos aquí para hablar sobre la voluntad de Dios, sino que estamos aquí para reconocer la voluntad de Dios y hacerla. Este es nuestro privilegio. Y nosotros seguramente que todavía estamos conmovidos por la predicación que observamos ayer en la noche, una predicación del hermano Branham, y es una continuación de la predicación anterior, y pareciera que el hermano Branham no podía parar. Él anunció un nuevo tema, pero se quedó con el tema anterior, pues era la continuación de la predicación anterior. Y antes de que entremos en ello, yo quiero rápidamente ir a esta palabra, la cual nos fue leída ahora al principio de esta predica, de este culto. Y dice aquí: porque también el Padre es, o no es el que enjuicia, sino que, o juzga, sino que Él dejó el juicio completo al Hijo para que el todos honren al Hijo igualmente como ellos honran al Padre. Y yo voy a pasar una página más en el mismo capítulo y voy a leer en el verso 41. Honra de hombre yo no recibo. Y ahora quizás alguien diga, sí, bueno, aquí nuestro Señor dijo para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Y después Él dice, honra de gente no tomo o no recibo. ¿Y qué nos deben decir esas dos citas a ti y a mí? Todos los que lo vieron a Él en su humanidad solamente no necesitaban honrarlo a Él, o sea, como hombre, sino como el Señor, como Rey, como aquel que realmente es digno de honra. Y como dije, pudiéramos profundizarnos mucho en esta palabra, y aquí Él dice también, de cierto os digo, el que escucha mi palabra y cree, no solamente y cree en, sino que cree, y esto ya lo hemos dicho varias veces aquí, mucha gente cree en Dios, pero no creen a Dios. Y ese es el problema. Por eso está escrito en Santiago que incluso el diablo cree, cree y tiembla, pero él no cree lo que Dios ha dicho. Y ese es el gran problema y la gran diferencia. Y si uno hoy le pregunta a los protestantes, a los católicos, se les puede preguntar, ¿crees tú en Dios? Y todos van a decir, claro. Pero cuando le preguntamos, o si le preguntáramos, ¿crees tú lo que Dios ha dicho? ¿Crees tú su palabra? Entonces, entonces es otra cosa. Pero Dios tiene un grupo sobre la tierra que cree en Él y que cree a Él, o sea, lo que Él ha dicho. Y entonces vamos. Y así vamos entonces a la Escritura donde dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Entonces, yendo de nuevo a la predicación que comenzamos ayer con el tema desesperación, pudiéramos decir muchas cosas, pero Dios realmente tiene que hacerlo en ti y en mí. Y deseamos dejar que la boca hable, la cual ha sido determinada para que estas cosas sean dichas, pues Él también vivió situaciones en las cuales Él no sabía cuál sería la salida. Y en aquel entonces Él dijo, en los últimos 5 o 6 años yo no sabía más lo que debía de hacer, pues me encontraba en una desesperación interna. Y nosotros todos quizás pensamos que los siervos de Dios tienen la respuesta del Señor al instante, pero no, así de fácil no lo tuvo ninguno de ellos. Todos han tenido que pasar a través de momentos difíciles, seguramente para que así puedan entender mejor a los otros. Y yo ya le he pedido al Señor que Él nos ayude para que sobre la tierra sea atado lo que debe ser atado y unido lo que debe ser unido. Y si nosotros pensamos en ello, entonces, juntos podemos darnos cuenta de que gente deben de ser liberados, los cuales están a, atados al poder de Satanás, y que el Señor regale gracia y su bendición para ellos. Y si el Señor mismo dijo que el Hijo no hace nada, sino lo que ve hacer al Padre, entonces, ¿cómo debería ser con nosotros? ¿Podemos nosotros hacer algo propio en el reino de Dios? No. Debemos ser una parte de lo que Dios hace. Todo lo demás es en vano y solamente nos ponemos como tropiezo en el camino a Dios y a los otros. Entonces, nosotros mismos debemos de llegar a ser una parte de la obra de Dios en este tiempo, o sea, de lo que Dios está haciendo. Yo quiero entonces leer algunas partes de esta predicación para mostrar de qué forma el Señor habló. Voy a leer por la apertura de los siete sellos en los últimos días. Todo lo que faltaba debió ser resumido en la novia. Todos los que vivieron antes no pudieron llegar a la completación hasta que la iglesia, la novia, en estos últimos días haya sido añadida. Y juntos, entonces, serán tomados arriba. En especial, esta expresión de que por la apertura de los siete sellos en estos últimos días, todo lo que había quedado sin solucionar, sin revelar, en la iglesia, en la novia, debían ser resumidas. Dios no hace nada en un cuarto vacío. Dios necesita una iglesia en el cual Él pueda obrar su obra. Dios tuvo a los profetas, después vino Cristo. Él fue el resumen de todo lo que los profetas profetizaron, pues así está escrito en Lucas 16:16, que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y a partir de ahí el reino de Dios es predicado. Y ustedes saben, un reino debe tener a un rey, y este es nuestro Señor. Nuestro Señor es el rey de su reino, y nosotros somos sus súbditos. Y aquí vemos que todo debía ser resumido en el cuerpo. Nuestro Señor dijo, un cuerpo me has preparado. Ese fue su cuerpo terrenal. Y hoy nosotros, como la novia del Señor, somos el cuerpo de Jesucristo, pues así está escrito. En 1 Corintios 12:12, que todos, por un espíritu, somos bautizados en un cuerpo. El Señor necesita un cuerpo para poder habitar en ese cuerpo como espíritu. Y a través de ese cuerpo, Él quiere obrar. En aquel entonces, cuando Él estaba caminando sobre la tierra de forma con apariencia visible, Él en ese cuerpo carnal hizo la voluntad de Dios. Ahora Él está en nosotros, quiere estar en nosotros como el cuerpo de su novia para poder hacer su voluntad. Y después se nos dice que la completación de la iglesia, de la iglesia novia, puede suceder en este tiempo solo cuando todos los que deben de añadirse sean añadidos. Y después dice, la señal, Jesucristo es el Espíritu Santo. Él está entre nosotros. Y esto debemos apreciarlo mucho. No podemos ser suficientemente humildes. Si nos quitamos los zapatos y nos inclinamos, nos arrodillamos, no es suficiente. Nuestras vidas deben demostrar a través, aquí falta una palabra, deben demostrar que los frutos del Espíritu son revelados. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, etc. Entonces, aquí se nos dice algo muy importante. Algo antiguo, pero que es alumbrado nuevamente, puesto sobre el candelero. Y a veces es importante, es necesario que escrituras antiguas sean alumbradas nuevamente para que nosotros las podamos ver en su cumplimiento con fe y que lo que es dicho entonces se pueda hacer realidad. La palabra de Gálatas la conocemos todos de memoria, pero no es suficiente. Y en eso está tu problema, mi problema, nuestro problema. Conocemos muchas escrituras bíblicas de memoria, pero no las hemos vivido, experimentado. Y ese es el problema de nosotros. Y debemos de venir con corazón sincero ante la presencia de Dios y pedirle a Él que Él nos ayude para que estas cosas puedan ser reveladas. Y ustedes saben exactamente que si alguien quiere tener un fruto, primero se debe de sembrar un árbol. Uno no puede simplemente venir y decir, oh, ahora voy a cosechar frutos. La primera pregunta es, ¿dónde está plantado el árbol en el cual ese fruto debe de crecer? El fruto no va a venir así del aire, sino que crece en un árbol. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser árboles que han sido plantados en el agua o cerca del agua, de manera de que traigan frutos. Y si nosotros queremos ir, si vamos al paraíso, podemos leer que el Señor creó un paraíso hermoso y habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y si vamos a Ezequiel 47, verso 10, y a Apocalipsis 21, verso 2, y 3, creo, leemos de los árboles que traerán frutos 12 veces al año, pero los frutos están en el árbol. Sin árbol no hay frutos. Entonces, en ti y en mí debe de haber sido o debe de ser algo plantado que pueda traer frutos. Y así hemos entendido la predicación del hermano Branham de ayer. No solamente cosas que hayamos recibido, sino que se hayan hecho parte de nuestra vida espiritual por su gracia. Los frutos deben ser revelados, pero ellos solamente pueden ser revelados ahí donde algo ha sido plantado. Y yo pienso que Dios ha hecho una siembra muy grande y que su palabra seguramente, con seguridad, también ha caído en suelo fructífero, de manera de que de nosotros se produzca algo divino que traiga frutos espirituales. Y en Gálatas 5 leemos esta palabra muy conocida, verso 19, Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, etc. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros quizás digamos, ya aquello, una cosa no la hice ahí, o la otra no. Ya, quizás no has hecho una cosa no, pero 10 de las otras sí. O varias cosas de las otras. En un momento es listado todo y mencionado. Esto, envidias, borracheras, orgías y todo lo posible. Y, pero después tenemos en el verso siguiente, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí son mencionados los frutos del Espíritu, y el hermano Branham dice en esta predicación, no es suficiente con que nos quitemos los zapatos y nos inclinemos sobre nuestras rodillas, sino que nuestras vidas deben demostrar por los frutos del Espíritu, los cuales son revelados. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces, resumiendo, quiere decir esto, que todo lo divino debe de estar ahí cuando Dios, o si Dios ha tomado morada en nosotros. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, todo esto será todo lo que pertenece al ser, o a la naturaleza de Dios. Pero, como dijimos, debe de ser plantado en nosotros. Por naturaleza tenemos el antiguo hombre, y el antiguo hombre solo puede demostrar las cosas las cuales acabamos de leer, todas las cosas referentes a las obras de la carne. Pero el nuevo hombre que ha nacido por Dios en justicia, santidad, él lleva la nueva naturaleza. Lo antiguo porta lo antiguo y lo nuevo porta lo nuevo. Lo que es nacido de carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y el Señor dijo, no os maravilléis que os haya dicho que deben nacer de nuevo. Pablo, él aquí en Efesios capítulo 4, él dirige esta palabra a los creyentes en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, no solamente que lo digamos, sino que debe suceder en nosotros. Y como un engendro terrenal, no solamente pertenecen a ello solamente palabras, sino también una semilla, una simiente. Lo mismo es en lo espiritual. La simiente de Dios pertenece a ello. No solamente hablar mucho de ellos, sino recibir la simiente, la semilla, de manera de que sea plantada en tu corazón y en mi corazón y lo nuevo se pueda producir. Y entonces el hermano Brannan dice, piensen en hoy en la mañana. Y después está un guión y dice, preparación. Entonces se trata de preparación. Y entonces él dice aquí, a continuación, yo espero que todos lo puedan entender por todos lados. Espero que las cintas, la grabación de las cintas, tengan buena calidad para que puedan ser enviadas a todos lados. Yo creo de corazón que esta predicación ha sido determinada por Dios con una directa comisión, así como la revelación de los siete truenos. Y esta es una expresión muy tremenda. Él dice, yo creo que la predicación fue absolutamente dada por Dios con una comisión directa, igual como fue con la revelación de los siete sellos. Y ustedes saben, el hermano Branham fue alguien muy sincero. Él a veces predicó o hizo predicaciones las cuales no eran una revelación directa. Él tomaba escrituras y por el Espíritu Santo predicaba. Pero después hubieron predicaciones las cuales las escrituras bíblicas, el tema y los detalles le eran mostrados a él en anticipado. Y esas predicaciones él las enfatizaba. Y él dice aquí, yo pienso que esta predicación fue dada absolutamente por Dios con una comisión directa, igual como fue con los siete sellos. Y ustedes saben, antes de que los siete sellos hubiesen sido revelados, el Señor le mostró a él una visión, y después él fue ahí donde aparecieron los siete ángeles, y el Señor le mandó a que regresara a Jeffersonville, pues el tiempo de revelar los siete sellos había venido. Y ahora nosotros observamos todas estas predicaciones, las cuales han sido o fueron hechas después de la apertura de los siete sellos. Y quizás algún día puede ser que sea demasiado, pero yo espero que no, sino que yo creo que nunca vamos a poder tener suficiente de lo que Dios ha hablado. Y si Él a veces nos repite la misma cosa varias veces, entonces es como una escuela hasta que hayamos entendido. Y ustedes saben, se dice que el pastor no repite una predicación dos veces, pero el maestro sí repite hasta que los alumnos hayan entendido. Y si nosotros a veces repetimos las cosas, entonces podemos decir, como Pedro dijo, que para él, que reciban, recíbanlo con gozo, de que yo les escriba frecuentemente las mismas cosas. Si estas cosas no son dichas, son para gozo en Cristo. Y yo pienso que nuestro precioso hermano, ayer en oración, en comparación con la sabiduría, lo resumió de forma tan tremenda. Pablo le escribió a los corintios que lo que le traemos es, o predicamos, es sabiduría divina. ¿Y qué fue? No lo dijo cualquiera, sino el apóstol Pablo, al cual la palabra de Dios le fue revelada para los hijos de Dios. Y lo mismo trata del hermano Branham. Él no fue cualquiera, sino que desde el vientre de su madre fue llamado y determinado por Dios para cumplir ese ministerio. ¿No dijo Pablo lo mismo en la carta a los Gálatas? Y él escribió ahí, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, apartado desde el vientre de su madre. ¿No dijo el profeta Jeremías lo mismo? Antes de que salieras del vientre de tu madre, yo te determiné como profeta para los pueblos. Esa es la predestinación de Dios en la vida de aquellos los cuales recibieron la comisión de traer un mensaje especial al pueblo de Dios. Entonces, esto no es esto lo que estamos observando ahora, una sabiduría, y no es sabiduría humana, sino una sabiduría revelada por Dios, en la cual la voluntad de Dios nos es revelado. Y dice aquí a continuación, fue la palabra de Dios, o era la palabra de Dios. Yo hoy les dije sobre el mensaje, el cual yo quería predicar, era este. Pues debía seguir los siete sellos. Y yo pregunto hoy, ¿por qué este mensaje tan tremendo, la señal, con el tema la señal, seguir a la apertura de los siete sellos? Pues hay un grupo sobre la tierra, los cuales creen que los siete sellos fueron revelados. Y ese grupo mismo debe ser sellado con el Espíritu Santo. Y de esto se trata. No se trata solamente de que los sellos hayan sido abiertos, sino que se trata de que Dios nos haya regalado esa revelación a ti y a mí, la revelación de su palabra, como el profeta Isaías dijo. De esto se trata, no solamente una unción, como lo hemos observado, sino del sello de Dios. Y sabemos que cuando Él aquí dice que esa predicación debía seguir a los siete sellos, entonces hay una relación, o se hace una relación ahí, que tiene que ver con la apertura de los siete sellos, y para aquellos los que recibirán gracia por Dios, para creerlo, recibirlo y actuar según ello. Eso es dirigido a aquel grupo el cual no interpreta nada privadamente, sino que se postran a los pies del Señor y dicen, el Señor ha hablado, ¿quién no escuchará? Él ha hablado, ¿y quién no pondrá atención? Y después dice, el último mensaje fue el punto más alto después de los siete sellos. En la señal está resumido todo. Y nosotros queremos probarnos a nosotros mismos de si estamos parados en fe. El Señor los bendiga. Y esta es la pregunta. Queremos probarnos a nosotros mismos si estamos parados en la fe. Y frecuentemente el hermano Branham leyó mencionó la escritura del Evangelio de Marcos, en donde nuestro Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Y Él nos dice aquí que si las señales no los siguen, es porque no creen. Y esto lo podemos entender, porque Dios no engaña, y Él no puede anunciar algo y después no cumplirlo. Él debe pararse en su palabra, y Él se para en su palabra, por su palabra. Pero nosotros debemos tener la fe para que estas cosas se puedan cumplir en nosotros. Y si al hermano Branham aquí se le reveló esa predicación por el Espíritu Santo y él la hizo, entonces no para transportarnos a una desesperación sin esperanza, sino para que se produzca una desesperación interna con la esperanza de que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Ustedes saben, hay desesperaciones donde la gente pueda caer sin esperanza. Y ese es el fin. Pero cuando el hermano Branham habla aquí de desesperación o de la desesperación, entonces no es una desesperación sin esperanza que hasta pueda terminar en un suicidio, sino que se trata de una desesperación la cual está unida a la promesa divina y a la fe en el cumplimiento de aquello lo que Dios ha prometido. Y ahí hay una gran diferencia. Si nos encontramos con alguna persona que esté desesperada y no tenga ninguna esperanza, o que nos encontramos con otra que esté en desesperación y sin embargo en su corazón tenga una esperanza viva, que fue con nuestro Señor en Getsemaní. Ahí había desesperación y dijo, permite que esta copa pase de mí. Y él clamó tan desesperadamente que hasta su sudor era como sangre, como gotas de sangre cayendo. Pero él pudo decir, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Eso no fue una oración solamente en desesperación, sino una oración sabiendo que esto pertenecía así al gran plan y programa de Dios. Y después de la crucificación y el entierro, entonces él sabía que tomaría lugar la gloriosa resurrección. Y entonces yo pienso que esta predicación no es el final, sino el comienzo para un obrar de Dios, o de un obrar de Dios. Y el obrar de Dios no puede suceder aquí sobre la tierra hasta que Dios no nos pueda llevar a una desesperación. Y nosotros pudiéramos leer todas esas cosas, pero debemos entender lo que Dios quiere con todas estas cosas. O sea, después de la apertura de los 7 sellos, hablar a aquellos los cuales deben ser sellados por el Espíritu Santo. Y la Santa Escritura dice que vosotros sois sellados hasta el día de vuestra redención. Y eso habla de la redención de nuestros cuerpos, pero nuestras almas ya han sido redimidas, hemos recibido misericordia ante Dios y hemos vivido a Dios por su gracia. Pero nuestros cuerpos están esperando por la transformación y por la redención del cuerpo. Y por esto, en este mensaje, en una sola palabra, la señal, está todo resumido, la culminación de la obra de Dios en los creyentes, los cuales son renacidos para una nueva vida y sellados por el Espíritu Santo. Y ese es el resumen de todo en Jesucristo. Las escrituras que hablan de Él, que hablaban de Él, todas se cumplieron. Y ni una sola parte quedó sin cumplirse. Y asimismo, en la iglesia novia, en el cuerpo de Jesucristo, todas las escrituras bíblicas deben cumplirse 100%. Y si se nos dice aquí que esa desesperación la debemos tener, y quizás voy a leer también esta parte. Ahora vamos a hablar algunos minutos sobre el concepto de desesperación. Se necesita una situación desesperable o desesperada para caer en esa desesperación. Es algo malo, o no es bueno que tenga que ser así, pero nosotros, los humanos, entendemos todo muy lentamente, de que es necesario una situación. Y ellos, cuando algo sucede, caen en una desesperación, en una situación desesperada. Pero en realidad, la desesperación o esa situación revela lo que ustedes realmente son. En la desesperación se ve de qué están ustedes formados. Y esta es la cosa. En la desesperación es mostrado lo que antes no puede ser mostrado ni sería mostrado. Pero yo digo nuevamente que nosotros no somos tirados a una desesperación sin esperanza, sino a una desesperación con esperanza divina. Y aunque nos sentamos esclavizados a una situación desesperada, pero creemos que Dios vino a liberar a los esclavos y a aquellos los cuales por alguna situación han estado esclavizados y deben ser liberados. ¿Y qué está escrito de nuestro Señor en Isaías 61? Que Él vino a liberar a los cautivos y desatar a los atados y a anunciar el año agradable del Señor. Pero si nosotros hemos caído esclavizados a ciertas circunstancias, entonces no podemos. No estamos en la posición de ayudar a otros. Y por eso Dios permite que caigamos en esa desesperación para que podamos entender otros cientos y miles que están en una situación desesperada y que no se pueden ayudar a sí mismos, sino que Dios están esperando la ayuda de Dios. ¿Y quién puede llevarles esa ayuda? Aquellos a los que Dios ya ha ayudado. ¿Quién puede ayudar a alguien que está en desesperación? Que dice, oye, yo quiero suicidarme, yo no puedo más. Todo ha terminado. Mi vida no tiene ningún sentido más. Y uno quizás hubiese movido la cabeza, hubiese seguido adelante. Y quizás uno hubiese pensado, ya olvídalo. Pero no, hoy no pudiéramos perdonar, olvidar eso más, pues sabemos todo lo que significa, lo que trae consigo. Cada uno puede decir, yo te entiendo, pero Déjeme decirle, ustedes simplemente lo intentan. Ustedes intentan lo mejor para de entender a alguien en su situación. Y Dios eso lo aprecia, pero entender completamente al otro seguramente que no lo pueden hacer, al menos de que ustedes estén en sus zapatos o en su lugar. De otra forma no es posible. Entonces aquí se nos dice que una situación o una circunstancia desesperable debe venir para que nosotros podamos entrar en desesperación. Y esa situación ya ha venido a nosotros, y no solamente sobre mí, sino sobre todos nosotros, pues la iglesia todavía no está allá donde Dios la quiere tener o llevar. Y porque nosotros todos no estamos donde queremos estar o donde debiéramos estar, entonces estamos todos en esa desesperación de manera de que toda indiferencia termine. Pero déjenme decir esto nuevamente. Cuán difícil pueda que sea una situación. Y si pensamos en los tres hombres los cuales fueron echados al horno de fuego, su situación era muy mala. Y ellos en esa desesperación pudieron clamar, pero ellos dijeron: si nuestro Señor al que servimos, si no nos salva, igualmente no nos inclinaremos a tu estatua. Y uno debe, incluso en una situación difícil, no debemos de perder la cabeza y poner toda nuestra confianza a Dios. Y si ponemos nuestra confianza en Él, entonces saldremos incluso vivos del horno de fuego sin sentir ningún mal en nosotros. Así fue con los hombres allá. Pero ellos, en la hora de desespero, ellos pusieron su confianza en el Dios vivo, y ellos sabían en su corazón que Él no los dejaría solos o desamparados, pues está escrito en el Salmo, creo que 120, que nadie será avergonzado que ponga su confianza en el Señor. ¿Debemos nosotros ahora al final entonces ser avergonzados? Si ellos todos pudieran venir ahora, desde el primero hasta el último, ellos nos dirían: aguanten, vale la pena perseverar, porque al final seréis coronados. ¿Cuántos ya han pasado por esta tierra? Y como la carta a los Hebreos dice, que ellos no eran dignos para este mundo, pero ellos llevaban una simiente preciosa. ¿Y dónde estaban? En cuevas y vestidos de pieles de chivo. Y así realizaron su peregrinar sobre esta tierra. Y hoy están en la gloria. Hoy están esperando por la culminación, la completación de la novia. Pues así está escrito en la carta a los Hebreos, que sin nosotros ellos no pudieran llegar a la perfección, a la culminación. Y en Cristo todo debía ser resumido. Y aquí dice que una emergencia trae desesperación. Y esto lo hemos sentido, esto no es ninguna teoría, esto ya es la práctica. Lo hemos vivido, pero yo lo digo abiertamente en mi corazón. Hay una seguridad, una confianza en el Dios Todopoderoso de que todo tiene un objeto y un sentido. Puede ser que digamos, oh, no tiene objeto, no tiene sentido, pero eso es en tus ojos. Pero en los ojos de Dios, todo tiene sentido. Aunque nosotros no se vea como sin sentido, pero debemos de ver las cosas desde la vista de Dios y entonces podemos ser ayudados. ¿Debemos nosotros haber recibido todo en vano? ¿Lo que Dios ha hecho quedarse en nada? No, pues se producirá una novia limpiada en la sangre del Cordero y sellada con el Espíritu Santo, un corazón y un alma con los llena de los frutos del Espíritu, desde el primero hasta el último. Pero hay cosas que deben de haber sido entonces plantadas en nosotros para que pueda ser así. Nosotros no podemos decir, oh, ahora voy a ser amoroso a partir de ahora. No. O decir, yo ahora voy a tener paz. No, tú no puedes tener ninguna paz, ni puedes ser amoroso, ni yo tampoco, si el amor y la paz de Dios no habita en ti y en mí. ¿Es así o no? ¿Cuánta gente se han puesto como meta intentar hacer paz? Pero no lo pudieron porque ellos no han tenido paz con Dios. Pero si tenemos paz con Dios, somos pacificadores. Y así lo escribió Pablo en la carta a los Efesios, que nosotros todos que hemos sido transformados como un nuevo ser pacificador. Yo lo voy a leer en Efesios 2, aquí está en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y en alemán dice que como pacificadores, haciendo esos pacificadores. Entonces, para crear en sí mismo a un nuevo hombre, el hombre antiguo puede decir, oh, yo ahora tengo paz, yo ahora soy humilde, a partir de ahora seré una persona gentil, y uno puede proponerse todo eso. Y todas esas proposiciones que están en los pensamientos se acaban ahí con el pensamiento, pero necesitamos realidad divina. Y este nuevo hombre renacido es hecho pacificador, pues así está escrito aquí. Y un nuevo hombre haciendo la paz. Y entonces entonces entendemos poco a poco por qué muchos son ungidos con el Espíritu Santo sin ser renacidos, transformados en su alma para un nuevo hombre. Y el hermano Branham habla de eso también, si leemos la predicación exactamente. Y él habló de hay un grupo que habla de la Trinidad y los otros de la unidad y se la pasan discutiendo entre ellos. Y él dijo que siempre que ustedes estén discutiendo por eso, no lo tienen. Uno puede tenerlo en la cabeza y en la doctrina, pero no en la realidad. Y Dios nos quiere llevar allá. Oh, que caigamos en una desesperación tan grande de que podamos decir, Señor, ¿somos nosotros realmente creyentes o no? ¿Te hemos vivido a ti o no? ¿Hemos sido llenos con el Espíritu Santo o no? ¿Estoy yo sellado o no? Y este es el sentido y el objeto de esta predicación, de que nos sirve la revelación de los siete sellos. Y aunque sepamos todos los misterios, y como Pablo escribió, si supiéramos todos los misterios, pero no tuviéramos amor, de nada serviría. Oh, qué bien lo quiere hacer Dios con nosotros. Él nos ha revelado las profundidades de su palabra y de su voluntad. Pero no solamente. Él quiere que seamos parte de su naturaleza divina, del poder de su resurrección, de su vida sobrenatural. Y todo esto debe ser revelado en nosotros por su gracia. Y aquí se nos dice, para un nuevo hombre haciendo la paz o pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Y un hombre que tiene paz con Dios, él ahí donde él va, él lleva la paz, porque esa es la forma de la nueva vida en ese hombre creyente. Y si esto no solamente estuviera escrito, que para un nuevo hombre haciendo la paz, si no estuviera escrito, pudiéramos imaginárnoslo, pero aquí está escrito, un nuevo hombre haciendo la paz. Y después dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y la enemistad se produjo en el jardín del Edén, después del pecado, en la caída al pecado. Y esto ya lo hemos observado suficientemente, que todos los hijos de Dios cayeron en esa enemistad y en ese pecado. Pero igualmente sabemos que en la cruz en Gólgata, paz, reconciliación, perdón, completa salvación en Jesucristo nuestro Señor, por su gracia nos fue dada. Y si nosotros esa completa salvación en Cristo la hemos tomado y recibido, entonces ha sucedido en nosotros. Entonces algo nuevo se producirá en nosotros. Y eso nuevo es la vida divina del cual hemos escuchado. La vida está en la sangre, y la sangre divina que estaba en la divina sangre de Jesucristo ha regresado a la iglesia por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ustedes saben, en Pentecostés estuvieron las dos cosas, ambas cosas, fuego y espíritu. Y esto lo necesitamos en este tiempo final. Pero Dios nos va a llevar, a mí ya lo hizo y quizás no lo va a hacer con todos. O quizás ya lo hizo con todos. Nos va a llevar a esa situación en la cual ya no hay más, en la cual estamos en una desesperación grande. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios? Nosotros reconocemos abiertamente. Queremos que Dios, que la voluntad de Dios suceda. Y si la voluntad de Dios es así, entonces que sea así. Yo viéndolo en lo natural quisiera, yo quiero hacer esto, quisiera tener esto o lo otro. Pero creo que he alcanzado el punto en el cual prefiero que la voluntad de Dios suceda, porque no tenemos ninguna otra elección. Oh, que Dios regale gracia a ti y a mí para que nosotros en toda nuestra desesperación, en nuestros problemas, pongamos que no perdamos la esperanza viva en el Dios vivo. Por el contrario, que cada vez se haga más grande. Y que hagamos como Abraham hizo. Ahí donde no había más esperanza, él se mantuvo completamente con esperanza en la esperanza que Dios le dio. Las promesas de Dios permanecen y no terminan nunca. Dios con su sangre, Jesús con su sangre selló lo que él dice en su palabra. Quiera montes y montañas arder, desaparecer, pero el que crea verá. Y Queremos creer como dice la Escritura y recibir lo que Él ha prometido para que a través de la iglesia, a través de la novia, del cuerpo del Señor, una vez más, la revelación de Dios en todos, con todo su poder aquí sobre la tierra pueda suceder nuevamente. Jesús dijo en aquel entonces, el Hijo no hace nada, sino lo que ve hacer por el Padre. Y nosotros queremos decir lo mismo y pedirle, Señor, muéstranos el siguiente paso, revélanos el camino el cual debemos andar, que debemos andar, y danos la palabra que debemos traer. Y Dios lo va a hacer por su gracia. Él es un fiel y un Dios verdadero. Él no deja solamente que venga desesperación sobre nosotros, sino que Él nos saca de la desesperación. Oh, cuántos ejemplos yo pudiera mencionar ahora aquí. Pero quiera Dios bendecirnos a todos y ser con todos nosotros por su gracia. Amén.